Queremos escucharlos.
5.
Do it.
101.5. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de Punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de la FM. Siendo exactamente las 5:08 de este... Está regañona, era lo que decíamos fuera del aire. Siendo exactamente las 5:08 de este jueves 19 de junio. De, no, no más 19 de junio, no es cierto, 19 no, de mayo, cállate. No, cállate, no, hombre, si de por sí. 19 de mayo del 2022, arroba SAELSG de este lado del micrófono o en Twitter y el TikTok para los chavos, ASAEL-SG. Ahí estamos a sus órdenes, en este programa llamado Punto 5, arroba 5 radio en Twitter, Punto 5 radio en Facebook, arroba radio, no es cierto, arroba radio UDG es en Twitter, Radio Universidad de Guadalajara en Facebook, la forma en la que pueden, las redes sociales oficiales de este programa, más bien de la radio, y pues ahí estamos a sus órdenes, el día de hoy, un equipo de centennials, sangre nueva, mira.
Sangre nueva para nuestro motor.
¿Te acuerdas cuando llegamos, entramos así a esa edad?
Ah, no, yo no, yo ya estaba algo...
No, pero mayor. Bueno, cuando entraste allá al canal, ¿qué edad tenías?
Cuando entré a Canal 44...
Arroz tenía... el Coronado, primeramente.
25 años.
Ah, bueno, ya.
Ya, 11 años en el sistema. Arroba Azul Coronado es la forma de contactar... TikTok. Arroba Azul Coronado es la forma de contactarme en mis distintas redes sociales. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Y usted disculpe ese momento y esa tos. No fue por las razones que usted piensa. No, fue un agrurón que se me vino por la edad.
No creo que... El reflujo.
El reflujo.
No sé qué es peor, fíjate.
Pues ya, es que ya, hijo, ya el estómago ya no da, casi acabo de comer y aparte el cafecito con galletas que aquí tenemos acostumbrados. Fabián Cáceres, a quien le mando un saludo. Pues aquí el buen César y el buen Jorge, estábamos ahorita comiendo galletas y...
César y Jorge.
Y que se me viene el reflujo, ¿no? Entonces eso fue todo de eso, ¿no? Imagínate, no vaya usted a pensar.
Si usted hubiera estado acostado, así que sientes el reflujo que te quema la garganta. No,
qué fea sensación.
Mira, saludos a Sergio Vicencio, que yo no creía esto que decía que a los 30, o sea, casi llegando a los 30, tu vida cambia. Y yo creo que desde antes, poquito antes.
Sí, como a mí como desde los 28 fue cuando ya...
Y ¿sabes qué?
Pero ya, no para mal, ¿eh? No para mal.
No, charla de señores. Creo que donde más lo sientes primero es en el estómago, en todo tu sistema digestivo. Palabras limpias, yo acostumbro comer mucho picante. Iba a decir chile, pero no. Out of context. Mucho picante. Y antes, a la edad de estos jóvenes, mira, pues toneladas y como si nada.
A mí me gusta la comida muy condimentada, me gusta mucho la pimienta y no tanto el chile, fíjate, o sea, tengo mucha tolerancia al chile,
palabras limpias,
pero me gusta más como usar condimentos un poco fuertes, ¿no? La pimienta está así siempre en mi dieta, Entonces, uh-huh, de repente, si le echo que a su carnita asada, pues medio la tamizo.
Más pimienta que sal.
En pimienta. Ajá, sí, de hecho, sí, al huevo con de la mañanita. Sí, sí. Su pimientita con sal. Y entonces, ya no. Entonces, pues tal vez por ahí vaya. De hecho, cuando caramelizo cebolla también, que un hot dog, uf, en la noche, le echo salecita y pimienta también.
O sea, sí, seriamente, si te gusta la pimienta.
Sí, me gusta mucho la pimienta. Y últimamente, hasta sin necesidad de guisarla, pues así como un sándwich. Pues una polvoreadita de pimienta también. Sí,
claro. Que es espolvorear pimienta.
Sí, sí.
Espolvorear.
Espolvorear.
Pero bueno.
No polvear.
O sea, disfruten su edad, chavos, porque ya a esta edad le pongo así unas 2-3 gotillas y ya mira. Ya sí. Mira.
Entonces, acá César ya sí tiene broncas también gastrointestinales. Bueno, ahorita anda, trae su pancita sensible, ya dijo que va a tener dieta de gelatina y comida blanda.
Son los 5 minutos de estos millennials, que la otra vez hablaba con mi papá. Saludos a mi papá, si acaso nos estuviera escuchando.
Saludos al señor Asael,
que no
se llama Asael. Se llama Jesús tu papá, ¿verdad?
Se llama Jesús, exactamente. Se llama
señor Jesús López.
Que saludos. Porque estamos el fin de semana, estábamos viendo una película y vio unos morrillos de, no sé, jóvenes, 16, 17 años, tal vez hasta 19. Dijo, los millennials. Le dije, papá, permíteme.
Wow.
Le dije, permíteme.
Hold your horses.
Los millennials. Ya estamos cuarenteando.
Estos milenios, ¿no?
Ajá, sí. No, es que estos milenios. Dije, papá, nosotros ya somos 30 años deprimidos.
Justo también estaba viendo unos comentarios así y es como, los jóvenes son muy rebeldes. Es como, también de los millennials decían que éramos muy rebeldes. Exactamente. Pero ya
el ciclo
es como...
El ciclo se repite. Pues ya, es natural.
¿Qué? ¿Cuál rebeldía?
Es natural.
Es lo que hay.
Exactamente. Pero bueno, este es los 10 minutos de millennials sufriendo agruras. Y durmiendo mal. Uf. Pero esa no es la pregunta del día de hoy, porque si usted sabe que si está aquí arroba soy el coronado, es porque se va a hablar de cine, que la otra vez ya estabas encaminando al buen César rumbo al camino.
No, ya trae su camino, él hecho un fan de buena cantidad de cine. Ahí hemos hablado de varias películas.
Como debe ser.
Para su edad me sorprende que ya el bagaje que tiene, porque pues bueno, generalmente podría decirse que nada más hablaríamos de cine de Marvel o cosas por el estilo, pero no, bien ahí, César, felicidades.
Sí, yo seguía viendo las películas de Max Steel. Muy buenas películas de Max Steel, ¿no es cierto?
Ay, todo lo que salió de Mattel de ese de esa es que época sí me era super chatarra.
¿No? No, mi bro.
Yo llegué a ver varias.
O sea, Barbie sí. Las películas de Max Steel eran God, como dicen los chavos. God.
Creo que por ahí también hay buenas reseñas sobre algunas películas de Barbie. Por ahí deben de estar, no sé cuáles.
Así que mire, la pregunta que, hablando de películas de Max Steel y o Barbie, aquí queremos extender la conversación. Nos ponemos serios y díganos, así, CGI o efectos prácticos. Piénselo bien, no se deje llevar por la respuesta que tal vez yo pensaría que es obvia, que es efectos prácticos, pues porque
efectos
ya están.
Especiales.
Exactamente. Muy buena canción, lo hubiéramos puesto, pero nos iban a tomar.
Todavía se puede.
Es que esa canción es muy famosa, seguramente alguna disquera iba a reclamar los derechos.
Era la de...
Paradiso se llama la canción.
La banda se llama... En un programa de esos como de juntaba Televisa chavos para sacar talentos nuevos, ¿cómo se llamaba?
Como, no sé.
No me acuerdo, pero bueno, si usted ya pasa, sobrepasa los 30 años, seguramente vio esos programas de Televisa en Telehit, donde iban chavos de universidades a ver cosas de medios de comunicación. Algo así como como Telemorfosis, pero no tan serio y formal como Telemorfosis.
Más para chavos tipo Telehit.
Sí, menos académico y más como comercial.
Para el business, para el showbiz.
Para el showbiz.
Esa canción, si usted no la conoce, se llama Bailando de Paradiso, un himno, Paradiso. Pero bueno, la pregunta que le hacemos el día de hoy es que nos diga CGI o efectos prácticos. De nuevo, piénselo bien. Y es más, aquí le proponemos que nos dé sus dos ejemplos de ambas. Yo en lo personal creo que la respuesta correcta es depende.
Yo en lo personal creo que tiene que haber un equilibrio de las dos cosas actualmente. Y ya lo es.
Desarrolla, explica.
El Mandalorian.
Es que justo eso, mira, hay varios factores por los que este tema vino a mi memoria. El más reciente es el tráiler de She-Hulk. ¿Qué opinas del tráiler de She-Hulk?
Horrible.
Ah, o sea, ni siquiera. Mira, si tuvieras que calificar el tráiler con coronas, ¿cuántas coronas
le dan? No, pues una.
¿No, de plano?
Tengo el interés por ver qué onda, porque, pues, bueno, se está desarrollando. Al parecer, por ahí dicen que es la salida ya de Hulk. Y, pues, bueno, está entregando la estafeta, ¿no? Quiero ver si es cierto. Quiero ver por qué ya no tiene su brazo malito. Sale en el tráiler por si ustedes no lo saben. Porque ya ves que con la onda del snap, pues, tuvo que el brazo le quedó, sí, supuestamente dañado.
Y que los rusos dijeron que ya no sé, que supuestamente eso era irreparable, irreconstruible, no sé, irregenerable.
Sí. Sí, que yo la verdad nunca estuve muy de acuerdo con eso porque, pues bueno, gracias a la radiación gamma que tiene Banner, pues puede regenerarse al 100%, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas el canon del cine dicta eso. En este caso, pues parece que ya les valió y supongo que espero mi explicación porque soy ese tipo de persona. No, no es cierto.
Ajá, que gastas tu tiempo.
Que gasto mi tiempo en cosas que no deberían de importarle a nadie, ¿no? Pero bueno, tengo el interés, pero el tráiler es pues nada, o sea, ves el CGI en el tráiler y parece Fiona de Shrek. Y estamos hablando de que Fiona de Shrek fue hecho hace
20 años.
Inició hace 20 años, sí. Y actualmente la última película debe tener que unos
Shrek 1, 12 años. Déjame decirte la saga de Shrek. La primera es del 2001, eso quiere decir que 21 años tiene.
Creo que la 2 acaba de cumplir 20,
y la última que fue Shrek Forever After, o sea, película tal cual, porque ha habido un par como de cortos. Sí. La última fue 2010, hace 12 años.
Mira, sí, 12 años la tiene. Entonces, si se ve igual que hace 12 años... El problema es el
te veo molesto.
No, para nada. Creo que, y lo hablaba hace rato con César, ¿no? Que... depende en qué apliques el CGI, es el problema. Es imposible que hoy en día hagan lo que hacían con The Incredible Hulk, con Lou Ferrigno y el otro señor que no me acuerdo cómo se llama.
Sí, sí, sí.
Que pongan un personaje para hacer otro. Entonces, sí entiendo eso, que sería muy complicado y se vería muy mal.
Como los mismísimos poliboses.
Ajá, no, la carabina de Ambrosio, por favor. gracias, Arcosta.
Uf.
Entonces... No tendría sentido que cambiaran a la actriz para entre toma y toma para hacer simplemente que se vea más realista. El problema es que, pues sí, yo de hecho cuando vi el tráiler dije, ay, como que le hacen falta unas capas de render.
Ah, como que se filtró, ¿no?
Sí, no que se filtró, pero pues sí que le faltaba ahí unas pasaditas más porque es como, no es el corte definitivo, ¿no? Es un tráiler.
Seguramente lo harán. ¿No? Mira, seguramente lo harán, pues porque las críticas todas han sido negativas, como lo que pasó con Sonic.
No creo que lo haga a esta altura porque se estrena... ¿Cuándo se estrena?
No te lo buscamos.
Bueno, debe ser como... Se estrena como en junio.
¿No sentiste que... o sea, me dio como esta sensación, el tráiler de She-Hulk, de ser más bien como un capítulo de las últimas temporadas de Flash? O sea, de la serie, pues, de DC, donde también el CGI ya está chafísimo. O de alguna de estas series, ¿no? De DC.
Sí.
Que pues no gastan mucho presupuesto.
No, bueno, también hay que mencionar que estas series de DC están presupuestadas a 22 capítulos por temporada.
17 de agosto, perdón.
17 de agosto, mira. Pues no, todavía le falta. Podrían regresar a pasar a darle unas renderiaditas por ahí. Pero sí, definitivamente, aunque tienen una inversión millonaria, más a lo que equivale a más de una película seguramente, este tipo de series, pues al final de cuentas van a ser al menos 6 capítulos que pues si tienen un varito ahí invertido. Y que pues, sí va medio a que generalmente en lo que menos pulen es el CGI. Por ahí también César me estaba comentando que había visto que no le metieron tanto varo por cuestiones al CGI, por cuestiones de cameos. Pero yo le respondí con la siguiente. Luke Skywalker en... Lo siento mucho. Spoiler. De hace 2 años. Cuando sale Luke Skywalker en el Mandalorian.
El
Mandalorian. Lo acaba de escuchar usted. Hubo también un backlash a raíz de... Sí, estoy usando anglicismos para no decir que hubo una retroalimentación negativa del público. A lo mal que se veía el CGI de la recreación de la cara de Luke Skywalker. Cuando llega a rescatar a Grogu... Y puedo seguir con el spoiler, lo siento mucho. Entonces, por ahí salió un chavo que hizo deepfake y mejoró. Ya, en su casa.
Ya había habido un ejemplo así de algo antes, no me acuerdo. O sea...
No, pues hay muchos, ¿sabes?
Mucho, o sea, antes de Mandalorian y cuando el deepfake era todavía una cuestión como... Estaba como en las primeras.
Sí.
No me acuerdo qué ejemplo hubo, que también un cuate hizo un ejemplo que se vea muchísimo mejor a los estudios, vaya, millonarios.
Mira, por ahí se mencionaba que había como acuerdos legales de que... Para cuestiones de uso y reproducción de tu rostro, por cuestiones de... de falsificar videos, sí, y todas estas,
sí,
cosas.
Sí, más una cuestión como ética legal.
Entonces, se creía que por eso es que habían hecho que no se pareciera tanto a Luke. Pero cuando, sí, ahí va otro spoiler, pero ahora de Boba Fett, si usted no lo ha visto.
Nueva, esa es más,
sí,
nueva.
Pero ya tiene sus meses. Aquí ya se habló hace unos días, sí, del spoiler, y si usted ya no vio Boba Fett es porque no le importa tanto. Entonces, sale otra vez Luke Skywalker, tiene más tiempo en pantalla, el tiempo en pantalla está a luz del día y uh-huh, está mucho mejor hecha. Y es porque ya está, contrataron a este chico que
qué chido, o sea, que hizo ese jale.
Que hizo ese trabajo. Entonces, es como, no era cierto que era una cuestión legal. Era una cuestión de que no tenían el conocimiento. Sí. No digo, porque la capacidad
sí
la
tienen. Sí, el presupuesto se lo tenían.
Entonces, ahí vamos a lo mismo, ¿no? Es una combinación de CGI y efectos prácticos.
Estoy volviendo a ver, para traerlo fresquecito aquí, el tráiler de She-Hulk, que si usted no lo ha visto. ¿Sabes qué parece? Ya te doy la respuesta. De la película de Scooby-Doo. O sea, se ve como el Scooby-Doo, así como... O sea, esta piel, no sé cómo explicarlo, porque yo no soy experto aquí en como piel, en estos efectos en piel, yo soy dermatólogo.
No soy dermatólogo.
Pero la piel se ve pareja, la piel se ve chafa, pues.
Sí, o sea, se ve como patas verdes, o ¿cómo se llamaba la señora de Odisea Burbujas, no?
Sí, era...
Mafafa Mosquito
y Patas, sí, Verdes era el otro. Ajá. O sea, la piel se le ve pareja, sin textura, como Scooby-Doo en la película Scooby-Doo, que es un perro y parece más bien ahí, sí, como una estatua.
Pero es lo que yo digo, o sea, como que le faltaron ahí unas capas de render para ponerle, sí, no sé, poros, ¿no?
Sí, alguno que otro vellito.
Pero... Ajá, claro. Sí, es que sí se ve muy... O sea, sí se parece mucho a la chica, que no recuerdo cómo se llama, la actriz, perdón.
Perdón, pensé que al personaje de She-Hulk.
No, sí se parece mucho a la actriz.
No te digo.
Pero sí se ve muy encimado y muy animado.
Sí. O sea, las escenas donde se ven movimiento, o sea, sí, que más allá de la cara, sí se ve... Se llama Tatiana Masiani.
Sí se ve mucho, o sea, Bruce Banner se ve casi igual que en las películas, pero pues bueno, ese CGI lo tienen trabajado al menos 12 años.
Renderéame ahí unos nuevos movimientos.
Sí, ¿no? Sí, bueno, nada, le dijeron a Mark Ruffalo, pues vente y ponte tu traje gris otra vez, ¿no? Ya no, lo descuelga, lo lleva dos
como
días
que
antes a la lavandería.
No sé por qué, pero siento como que ese cuate ya no quiere ser Hulk. O sea, sí por el dinero, sí, pero como que ya está cansado.
Pues es que más bien no lo dejaron ser Hulk realmente, ¿no?
Nunca, o sea, tuvo su propia película.
Él como Hulk nunca tuvo su propia película.
No, y luego lo nerfearon bien machín.
Sí, al momento de hacerlo Banner Hulk.
No, y como para que le diera miedo salir en Infinity War. Spoiler de una película. Infinity War es como hace 4 años, ¿no?
Sí, ya, o sea...
Jenny, deberíamos de pedir disculpas,
no,
ni avisar.
Mira, ni por algo que salió hace 6 meses, ni 3 meses.
Tenemos un par de comentarios antes de continuar, porque el otro tema, para que vaya afinando sus comentarios, es el tráiler de Avatar. Los monos azules.
Una película que nadie pidió.
Una película que va 15 años tarde. Ya discutiremos.
Sí, claro.
Dice el buen José Alonso Escobar, efectos prácticos sobre CGI, pero a veces no es posible solo usar efectos prácticos, así que ahí entra el CGI, pero de calidad y sin ser excesivo, como Tim Burton antes de descubrir al CGI me encantaba. Después del CGI siento que fue un gran bajón.
Mira, el cristal encantado, The Dark Crystal, que está en Netflix...
Hablas del cristal en película.
Si un día se roban los focos de afuera, ajá, de su casa, no fue a Sael López.
Y ni Tim Burton.
Bueno, ese sí, quién sabe. El cristal encantado es una producción de los estudios Handsome, que son con puras marionetas. Pero ya la última serie, que pues fue cancelada lamentablemente, está hecho de esta forma. O sea, son marionetas, pero a la vez también tiene CGI para precisamente, pues, como es una historia épica y hay combate y estas cosas, pues para que a final de cuentas las marionetas,
sí, que no se puedan cuadro ver por cuadro, ¿no?
Claro, se puedan ver independientes. O sea, es que está la marioneta realmente, pero a lo mejor borran al titiritero, ¿no? O sea, o le borran los cables, obviamente, y cosas por el estilo, ¿no? Entonces,
o sea, pero dirías tú que ese es un ejemplo de un balance chido.
Sí, definitivamente, pero a lo mejor estamos hablando de que ahí hay un 60%, o no, hasta un 70% de efectos prácticos y el resto es CGI, ¿no?
Mira, CGI, porque bueno, CGI, ya bastante con tus pochismos.
Óyeme.
Nos dice Diego Daniel Rodríguez. Saludos a los chavos más frescos del cuadrante en este video chiquito. Sí, chavos, muchas gracias. Hay que programar un día estridente clásico. ¿Sabes qué? Sí, La otra vez, es que yo sí soy fan de Metallica, lo acepto. En la prepa me la pasé, o sea, me gusta mucho Metallica. Sí, sí, me gusta mucho.
A mí me
Metallica.
Gusta mucho la de Ride the Bells.
For Whom the Bells Tolls.
Esa me gusta mucho.
Ajá, ¿por quién las campanas repican? ¿Alguna vez la escuché así en Éxtasis Digital? ¿Por quién las campanas repican? Pero bueno, dice, pero sí, ¿sabes qué? La semana que viene. Por cierto, saludos al Cinepolito Mayor, soy el coronado.
Yo.
Que se aventó el paso de la muerte con una sola cinta. ¿Tú llegaste a
no, no me tocó.
¿Son áreas diferentes?
Que, pues necesitas otra capacitación, okay. Pero nunca estuve en proyección y siempre quise.
¿Quieres aplicar un Shoshana?
Acá, ¿no? Ajá, o un Tyler Durden.
También. Les mando dos omeprazoles de la buena vibra. Ay, ¿sí? Para Corona que lo necesita. Dice Gus Cabrera, ya soy veterano y crecí enamorado de efectos prácticos, stop motion, etcétera. No niego que para los actores tiene su chiste estar frente a una pantalla verde. No es fácil actuar sin que haya nada. Pero la verdad es que envejecen mejor los stop motion y efectos prácticos que el CGI. Sí, pero también depende. Fíjate. Porque hay algunos efectos prácticos que... O sea, creo que lo romantizamos mucho por decir, es que era lo que había en esa época. Estoy de acuerdo. Pero luego también, todo se mueve, todo se basa en dinero, como diría MC Dinero. Porque hay efectos prácticos de la misma temporada en donde uno se ve muy bien porque es Steven Spielberg y el otro se ve muy mal porque es Juan Camaney, ¿no? Entonces, creo que no solamente por ser oldie quiere decir que es un efecto práctico.
Creo que actualmente los efectos digitales sí dictan mucho qué tanto ha envejecido una película. Sí. Y creo que no ese prejuicio no viene en vano. Tan solo en los primeros episodios de la space opera Star Wars. En el episodio 1, metieron un montón de CGI, de personajes en CGI. Y metieron a Yoda en CGI y fue el acabose.
Te refieres a la amenaza fantasma.
Sí. Y también creo que ya para el episodio 3 ya lo regresaron a marioneta. O sea, tan solo en el episodio 7 cuando sale, ya es una marioneta otra vez.
Spoiler de una película de hace 20 años también. En el episodio 2, en el ataque de los clones, el tiro que se da con el Conde Dooku. Así, el Yoda se ve así...
Sí, y tiene sentido porque, pues, a final de cuentas, pues, tenía que mostrar sus poderes.
Sacó el instinto del Yoda.
Sí, pues, a final de cuentas, es el maestro Yoda, sí, ¿no? Sí. Entonces, de ahí viene. El combate con el agente Smith en Matrix Reloaded y Revolutions. O sea,
sí.
Se ve fatal, ¿no? O en Transformers, cuando se están peleando en el bosque Optimus y los Decepticons.
Que no se ve nada.
No distingues, ¿no? Entonces sí. Son como bolas de metal dando vueltas.
¿Qué me dices del Rey Escorpión en La Momia 2?
Es una... esa es la que dices, que mejoraron
sí, cierto, Deepfake, un cuate.
Y se ve mucho mejor, o sea... Pero también estamos hablando de una película del 2009, ¿no?
No, yo creo que hasta más. ¿Antes?
No es de los 90, pues, es el Rey
Escorpión. La primera tal vez sí.
La primera tal vez sí.
Pero la segunda, mira, la primera es del 99 y la segunda, que es un clásico, bueno, un clásico de los memes, porque Dwayne Johnson, La Roca, que en aquel entonces le hizo del Rey Escorpión, es un CGI que parece juego del Sega.
Sí, sí, no, o sea...
Es del 2001, brother.
Para que veas. También era aventurarse a hacer ese tipo de, en ese momento, a hacer ese tipo de producciones, ¿no?
Sí.
Pero sí, o sea, siempre se vio mal.
Tenemos más comentarios, los leeremos regresando del corte. Y también regresando del corte, escucharemos la cápsula del buen Paco Vanegas, que nos trae por acá un recap, bueno, una recapitulación, es que tú sabes, acerca de la Camba, este festival que se llevó a cabo el fin de semana pasado. Así que usted síganos respondiendo y mándenos sus ejemplos. Díganos CGI o efectos prácticos y mándenos sus dos mejores ejemplos de ambas cosas.
Yeah.
Es que nos la va a mutear la transmisión. @5red en Twitter, .5red en Facebook. Vamos a un corte y regresamos.
curioso.
Punto 5.
Refrescante.
Punto 5.
¿Qué tal, amigos de Punto 5? El fin de semana pasado se llevó a cabo la tercera edición del Festival Acamba en Tequila, Jalisco, con una excelente selección musical. El evento inició desde las 3 de la tarde y con 35 grados de temperatura y entre magueyes, cada una de las bandas dejó influenciar a los asistentes. Caribe 89 y Sonny Colón fueron los primeros en abrir la propuesta musical. Los hermanos Rodríguez apaciguaron a los asistentes con su música y quizá la banda perfecta para tratar de disuadir los fuertes rayos del sol. Su música fue el soundtrack perfecto para acoplarte con el árido espacio que nos rodeaba y un volcán a lo lejos que nos hacía sentir especiales por lo que estábamos viviendo. Los Easy Star All Stars con su reggae y los de Bad Bad Not Good, quienes nos llevaron por un recorrido exquisito con muchos sentimientos y ese sonido que rompe el silencio con originalidad y habilidad musical, un estilo que poco a poco está tomando gran relevancia en la música actual con su improvisación y psicodelia. Bomba Estéreo con sus éxitos ya conocidos y creo que simplemente nos comprometimos con ellos y dejaron todo en un show bastante potente, en la que la cantante nos recordó la importancia de vivir y estar conscientes del presente. En general, el festival fue bastante accesible, con muchas propuestas no solo musicales. Siempre es bueno conectar con la naturaleza, y a esto cuando le agregas buena música, excelente organización y un paisaje verde a su lado, lleno de agaves, pues todo se torna en algo perfecto. Al fin, fueron 10 horas de festival, trayendo distintos géneros y propuestas, dándole una perspectiva diferente a los festivales, y por qué no, sacándonos de nuestra zona de confort. Así que esperamos el Acamba 2023. Y hablando de festivales, este próximo fin de semana se lleva a cabo el Festival Corona Capital, un festival que se vino anunciando desde el 2020 y que fue cambiando el lineup, más no sus bandas principales. Pero en esta ocasión decidimos hablar de esos nombres pequeños, de esas bandas que quizá en este momento no tienen todos los reflectores y que también es muy probable que tengamos que llegar muy temprano para verlos. Pero aquí les van 6 propuestas que no nos podemos perder este fin de semana. Kamasi Washington. Él es un saxofonista, compositor y arreglista estadounidense que hizo su debut con una participación en el álbum To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar y en el 2015 lanzó uno de sus discos más galardonados llamado The Epic. Él se podría decir que es trascendente, cósmico y espiritual y el éxito de Washington debería ser un estímulo para recuperar el valiosísimo legado que apunta con su propuesta. Washington ha tocado junto a grandes nombres como Lauryn Hill, Snoop Dogg, Chaka Khan, Flying Lotus, Sam Vincent y Rafael Sadiq. Así que no lo podemos perder. Chick Chick Chick. Ellos pondrán a bailar a la gente con su dance, funk alternativo y funk rock. La banda cuenta con un sonido sumamente pegajoso que te invita a bailar en el momento que los escuchas. Además de que traen un nuevo disco, mismo que ellos comentaban fue difícil de realizar porque trabajaron en separado por la pandemia. Asimismo, comentan que es más electrónico que sus antecesores y es muy diferente a lo que habían hecho. Y también es más minimalista. Ellos iban a tocar en el Corona Capital de la Ciudad de México, pero al final solo hicieron un DJ set. Una banda con mucha energía que tenemos que ver de principio a fin. Y desde Inglaterra, Tirza. Con su música cuidada, digerible, con melodías R&B y poco convencionales, asimismo con muchas voces suaves, su música es para ponerle atención. Se podría decir que es pop, que se va elevando poco a poco por caminos oscuros y ritmos intermitentes. Ella habla del amor, pero desde otra perspectiva. Muchas texturas, ritmos intermitentes y la creación de ambiente. Así es como se podría definir su música. Y ver esto en vivo debe de ser una experiencia de esas que no se te olvidan. Kaz McCombs. Con su larga trayectoria de 9 álbumes y muchos estilos por los que ha transitado, como el country, el underground, la psicodelia, el indie y las ambigüedades de sus letras, desde lo político, la naturaleza y la muerte. Él es un gran narrador que quizá no ha tenido la fama que realmente se merece. Se dice que sus baladas son al estilo de John Lennon y además tiene un nuevo disco que hay que checar. Otro proyecto que no nos podemos perder es el de Loya Lobos, que es el proyecto de Andrea Silva. Ella nació en Bogotá y se podría decir que es la única latina que estará en el festival. Ella dice que siempre se ha sentido cómoda con la tristeza y que la música ha sido su refugio y cura. También comenta que los niños la molestaban mucho de niña y que la llamaban zorra o perra. Por eso su alter ego es Loba y por eso es Loyal Lobos. En 2018 inició oficialmente su carrera con el EP The Fall, al que 3 años después le siguió Everlasting y ahora se suma Hate My Face y Amor Como Puñal. Ella dice que su sonido es indie con pop alternativo, con matices de folk y rock. Y también French 79, el proyecto musical de Simon Jenner, una banda de un solo hombre que crea música electrónica en su propio estilo único. Utiliza influencias electrofrancés, rock, synthwave de los 80 y música de club. Utiliza una gran cantidad de progresiones de acordes increíblemente cálidas que retratan una sensación de pasión por los viajes y la necesidad de explorar algo nuevo. Y pues estas son las propuestas que tenemos. También algo muy importante es checar los horarios y darle la oportunidad a que nuevos grupos se sumen a nuestro soundtrack personal. Y pues las mismas recomendaciones de siempre al ir a un festival. Prepararse física y mentalmente porque el próximo fin de semana habrá mucha música. Mi nombre es Paco Vanegas y me encuentras en Instagram como Paco Vangas. Saludos.
Punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación y usted ya escuchó aquí Index, la cápsula del buen Paco Vanegas, a quien le mandamos un saludo, pues ya lo escuchó, le dijimos desde antes de ir al corte de estación. Esta ocasión fue de Acamba y vuelven los festivales, este fin de semana es el Corona Capital.
Vuelven los sobreprecios o los festivales, deja tú los festivales.
Un poco, mira.
Los que se quieren jubilar.
Yo no sé si yo también... Ya soy como ese este año, nada más la nota editorial musical. Fíjate que no me entusiasman los headliners del Corona Capital,
Yo ni sé quién va a estar, ni sabía que iba a haber Corona Capital.
Imagínate. Mira, el sábado el headliner, el que cierra, es Kings of Leon. Y el sábado y el domingo, perdón, los Strokes. Entonces, digo, ¿qué? No...
Ya vi a los dos.
Yo no he visto ninguno y no creas que me entusiasma tanto. O sea, si acaso me entusiasmarían más los Strokes, pero, o sea, sí me gusta mucho la banda, pero tampoco crees que es mi banda favorita, entonces.
Déjame.
Y a diferencia de la última edición del Corona Capital, donde los headliners fueron Tame Impala y The Chemical Romance, y nomás, The Chemical Brothers, que en The Chemical Brothers me puse un fiestón, ahí sí, como que... O sea, como siento yo que dejaron la vara muy alta. Y como que Kings of Leon no necesariamente es
sí, no, pues,
la banda que la va a romper.
También traía gráficos, Brothers. Y todo eso. ¿Brothers qué?
Romance.
Como tú.
Sí. ¿Fuiste tú? Uf, tremendo fiestón.
Fue cuando hice como 5 horas en tratando de entrar.
Ah, es cierto. Algo. Tienes toda la razón. Es cierto.
Al Corona
y es cuando fuimos por unos tacos.
Sí.
Pero bueno, ese es otro tema. La pregunta que les hacemos el día de hoy es que nos digan CGI o efectos prácticos, y también si gustan los invitamos a que nos den sus dos mejores ejemplos de ambos. Y mira, los tenemos muchísimos comentarios, muchas gracias. Nos dice el buen José Alonso Escobar: últimos efectos prácticos que me volaron la cabeza fue Inception y el set rotatorio en la pelea de los pasillos del edificio. Si usted no ha visto Inception, vean. ¿Cómo la pusieron en español? ¿Cómo pusieron César?
Sí, sí, tiene nombre, pero no me acuerdo.
No me acuerdo cómo le pusieron ahí a Inception en español, una disculpa. Dice, y de CGI, esos portales de X-Men Days from the Future Past, cómo me emocionaron. En general, esa película de X-Men es muy buena. El origen,
sí, gracias.
Nos dice Javo Aguirre, la combinación de ambos, una película que es un perfecto ejemplo del gran resultado que puede lograrse es Mad Max Fury Road. Una joya de cinta. Gran película.
Mucha gente casi murió en la realización de esa película.
Pero hay que ponerse la playera.
Sí, sí, supongo.
Nos dice José Alonso Escobar
George
también.
Miller lo hizo muy bien.
Sí, todo un programa de Metallica, hagámoslo. Y CGI malo, el del Rey Escorpión, que era justo lo que decíamos. Cats. Y mira, Cats no se fía porque Cats es una película del año pasado o hace 2 años. Entonces, la tecnología estaba, más bien el presupuesto.
Sí, no, más bien la pandemia, ¿no? Creo que fue de los afectados por cuestiones de cuarentena y cosas por el estilo, pero bueno.
Y aunque no se ve mal, lo peor fue meter a Hayden Christensen como fantasma Jedi en esta remaster... Bueno, sí, ¿cómo se puede decir?
Sí, en los remasterizados. Ajá,
remasterización de las películas. Por favor, se murió un Lord Vader viejo, aparece el fantasma joven. Tiene un punto.
Sí, estuvo muy raro.
Pues sí, pero era más famoso Hayden Christensen que el cuate que había sido...
Que el otro señor. Vader.
Nos dice Juan Caralampio, hola, prefiero efectos prácticos, en muchas películas abusan de CGI y para colmo les queda chafa. EP, ahí dice sí, no entendí. Lo siento, pero no sé si por ejemplo, Alien Star Wars 4, 5 y 6. ¿La serie de Boba Fett es la temporada 2.5 del Mandalorian? Pregunta.
Pues un poco, miren, no es por nada, pero el capítulo 5 o el...
Ya vas a dar spoilers.
No, pues sí. Se trata del Mandalorian, o sea, es un pues capítulo completo.
Necesitaban que alguien les levantara el changarro.
No creo que haya sido planeado como tal, porque obviamente no lo hicieron, el capítulo no lo hicieron a las 6 semanas de haber sido estrenada la serie, ¿no? Sí estaba planeada de esa manera. Pero un personaje tan popular y tan fuerte, pues tenía que, y que obviamente iba a haber un crossover en la serie, como seguramente en la siguiente temporada va a haber otro crossover de Boba Fett y el Mandalorian, de Din Djarin. Entonces, pues es obvio que eso iba a pasar. Lo raro fue que la serie se puso buena hasta que salió el Mandalorian.
Pero ¿estás de acuerdo que Boba Fett no hizo tanto ruido como el Mandalorian?
No, aunque traía mucho hype, uh-huh. Bueno, para los que no saben, cuando se habló de que iba a haber una serie del Mandalorian, de un mandaloriano,
The Book of...
se creyó que iba a ser sobre Boba Fett, y la uh-huh. sorpresa fue cuando dijeron, no, es un mandaloriano diferente, uh-huh. y fue como de, órale, qué bien, y la verdad es que fue un gran acierto, ¿sí? Está obviamente inspirada en un montón de westerns, está hecha sobre el lore original de Star Wars, y ¿sí? pues la verdad es que Pedro Pascal... lo ha estado haciendo muy bien, y sus otros tres, o creo que el puro Mandalorian lo hacen como 3 o 4 personas. Y,
¿sí?
Sí, también el hype que se creó sobre la ternura de Grogu, pues sí, ¿no? Que se ve, pues, que sale de parte Werner Herzog, diciendo así, buscando, él es el que busca a Grogu, ¿no?
Mira, nos dice, no sé si eso te referías, que al evento este que hacía Televisa más para chavos, nos dice Juan Caralampio que se llamaba Espacio.
Sí, me vino hace rato y no. Obviamente me refería a Espacio.
Yo pensé que iba a ser como el Acafest o esas cosas.
No, que era así como Despacio y, uh-huh. y pues iban a universidades. Y
cosas nos dice así. Laura L. Hernández, el problema del CGI es que explotan a los artistas y no les dan suficiente tiempo para hacer cosas de calidad, además de las decisiones malas de productores como Sonic, lo que decíamos, que tuvieron que sí. moverlo. Jurassic Park aún se ve bien, ¿sí? ¿De acuerdo?
Sí, pero también Jurassic Park, pues ya se... hay más evidencia que apunta que los dinosaurios tuvieron plumas.
No, bueno, pero la concepción popular de un dinosaurio...
Sí, no, pues... pero bueno, también hay que tomar en cuenta que no se había representado un dinosaurio de la forma... en sí. la que Jurassic Park lo hizo hasta que existió Jurassic Park.
Vean el capítulo de Jurassic Park de Movies That Made Us.
Está chido. También está muy bueno.
Nos dice Luis Vázquez, de lo mejor de CGI, curiosamente son las antañas, Terminator 2 y Jurassic Park. Véanlas y siguen sin verse tan mal a pesar de que fueron pioneras. De lo mejor en efectos prácticos han sido películas de Laika, como Coraline o Kubo.
Ah, oh, sí, Kubo es buenísimo.
Así como las de Wes Anderson, como El Fantástico Mr. Fox.
Sí, Isle of Dogs.
E Isla de los Perros. Su nivel de detalle y cuidado artesanal en la hechura es tan alto que uno no sabe decir si son stop motion o CGI. Pero ese pelo de imperfección lo que sigue fascinándome al verlas. Pero ese pelo de imperfección lo que sigue fascinándome.
Bueno, pero una cosa es que uses CGI en tu película y otra cosa es que tu película sea animada.
Sí.
¿No? O sea, por ejemplo, cuando salió La Isla de los Perros y la nominaron al Oscar, la verdad es que pues, se lo ganó muy bien Spider-Man Into the Spider-Verse porque propuso una nueva forma de animar, ¿no? En CGI, obviamente. Entonces, yo la verdad cuando la vi dije, está muy complicado para mí decir quién le podría dar el Oscar.
Es cierto.
Porque me encantaron las dos películas.
Pero quedaste satisfecho.
Por supuesto. ¿Por qué se lo dieron a Spider-Man? Pues porque estaba proponiendo una nueva técnica de animación.
Sí.
Entonces, pues también se trata de eso, ¿no? Aunque el stop motion es muy tradicional, también es muy romántico. Pero en general la creatividad no solamente va más allá de que se vea bonito, sino también al tener una propuesta.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Entonces, si tienes una propuesta sobre una cuestión creativa, pues sí, siempre pues podría ganar esa situación. No digo como en un Oscar, ¿no? Sino hasta en tu propia decisión.
Y también mencionábamos este tema del CGI porque también fue la semana pasada.
Sí.
Sí, nada más que la semana pasada hablamos de no me acuerdo qué tema. Salió el tráiler de Avatar 2, ¿cómo se llama? ¿El Camino del Agua? ¿O
ni idea.
O
algo más así gente del azul agua? Haciendo cosas de gente azul.
¿Tú no fuiste fan de la primera?
No, realmente, la verdad es que...
The Way of Water, sí, El Camino del Agua.
Cuando la fui a ver, yo todavía trabajaba en Cinépolis, imagínate.
O sea, la viste gratis.
No porque la fui a ver, todavía no había tantas salas 3D, o sea, tenías que comprar boletos específicamente para sala 3D.
Recuerdo eso, efectivamente.
O sea, se exhibía realmente en pocas salas, y si la querías ver en la chida, tenías que verla ahí en galerías, que era donde yo trabajaba. Y yo no trabajaba en el área tradicional, y no conocía, y como siempre he sido, no antisocial, pero muy poco conversador con gente que no conozco, pues no podía decirle a nadie como, oye, ¿me pasas? Avatar. Entonces tuve que pagar mi boleto.
Avatar 1 es del 2009.
Sí.
Hace 13 años que se les aplicó.
Sí, y hay que mencionar que esta película es la que desarrolló la tecnología 3D que hoy en día conocemos. O sea, tal vez sean muy pocas películas las que se han hecho en 3D nativo, y Avatar es la primera. Y se hizo nativo en 3D, se grabó con una cámara doble. Es increíble, es un espectáculo visual. Hasta la fecha, la pueden ver, pues está en Disney Plus. Pues nada más la puedes ver en 3D, lamentablemente. Pero la película está ahí. La película, creo que va a haber reproyecciones en estos, meses.
Seguramente.
Y la vas a poder ver como es. Y es un espectáculo visual, o sea... Sí era muy importante, sí era muy relevante, y es lo que tiene James Cameron. No hace una película hasta que no tiene la tecnología para hacerlo. Por eso es que tal vez está tardando tanto. ¿Nos va a sorprender? ¿Quién sabe?
Es que lo que te iba a decir, creo que tal vez el valor de estas películas es justamente la producción y la tecnología más allá de la historia.
Sí.
¿No crees?
Que es lo que mencionaba con La Isla de los Perros y Spider-Man Into Spider-Verse, ¿no? O sea, no todo es romanticismo y que se vea bonito o que sea atractivo, sino que pues qué vas a hacer con todo lo que hay alrededor, ¿no? La propuesta creativa, cómo la vas a desarrollar y demás.
Y pues se estrenó, y por eso estábamos hablando, porque pues es otra película. Pues sí, es una secuela directa de Avatar 1. Que,
Mike Sully.
Exactamente, que esta se llamará The Way of Water. Y que, si todo sale bien, está pues proyectada a que salga el 15 de diciembre de este año. Y dentro de 2 años, Avatar 3. A ver, sí. A ver, porque era, o sea, se estaban produciendo al tiempos similares. Pero, pues hay que, creo que mismo James Cameron dejó la vara muy alta, y no sé si sea el caso como, porque recordemos que también Avatar, a raíz de que se estrenó Endgame e Infinity War, pues Avatar era la película más taquillera de la historia.
Sí, sí.
Y seguramente va a volver a hacerla. O sea, según yo también superó o sigue arriba, ahorita lo checamos. Otra vez Avatar es la película más taquillera. Y seguramente, como tú dices, van a volver a proyectarla.
Sí.
Entonces, no sé si Avatar 2 o puede ser un tremendo éxito y sobrepasar las barreras, o el hype fue, o sea, pasó demasiado tiempo.
Esperemos que nuestra cineteca la traiga.
Sí, sí, sí. No, mira, yo creo que sí. Y la sala Guillermo del Toro no le pide nada a las chidas.
Pero es que no sé si tiene 3D. Sí, no me acuerdo.
Nino Villanueva. Se sabe que escucha.
Sí, sí.
Póngale un 3D. Descárguele la actualización.
Nada más. Nada más que tenga el 50% de la batería, ¿no?
Sí, sí. Ya con eso.
No, pues, digo. Sí, ya la están hypeando, ¿no? O sea, definitivamente el tráiler no se ve como She-Hulk.
No, claro que no.
Y hay todo un hype hacia la película porque pues, son 15 años después de todo, ¿no? Entonces, para bien y para mal, 15 años puede ser la diferencia de la película.
Es que ese es el detalle.
El problema es que a 15 años después, pues muchas películas, muchísimas, tal vez la mayoría no han logrado verse como Avatar.
No.
Pero ya hay otras películas que pueden competir, y pues cualquier Villanueva, pues ni modo que me...
El Nino.
El Nino Villanueva, ¿no?
Sino
Denis Villeneuve. Es el vivo ejemplo lo que es una propuesta visual en pantalla, sí,
con,
¿no?
El Dunas, vaya, sí. Pues en general lo que ha hecho.
Sí, porque pues bueno, ya ahorita a estas alturas, este señor Christopher Nolan, pues ya no está como que de la mejor forma parado, vaya, ¿no? Con su Tenet.
A mí sí me gustó Tenet.
Por favor.
Sí, ya lo vimos.
¿También te gustó Morbius cuando saliste de la
no, sala? No, o sea, sí, pero mira, ahorita. No dije que me gustó, dije que para pasar el rato está bien.
Ah, pues para pasar el rato me pongo a rebotar una pelota.
Sí, no, mira, ahorita conscientemente, ya con la cabeza y emociones frías, puedo decir que sí, Morbius está piratona. Pero puedo seguir diciendo que Tenet sí me gustó, la neta. O sea, me la pasé bien. No me gustó tanto como no sé, Dunkirk. ¿O qué otra es de Nolan? La pasada, que también ya trae esta cuestión del espacio-tiempo.
Interstellar.
Interstellar. Uf. Pero Tenet me la pasé chido, la net.
La de la compañía.
Ahora, sí, también, seguramente.
Cuatro varones a tu lado.
Uf. Ahora, independientemente de la cuestión de los efectos especiales, ¿qué opinas de la trama de Avatar?
No, pues súper genérica, ¿no? Sí, qué sí. Cruel, no, es la verdad. De hecho, hubo muchas comparaciones con Danza con Lobos en su momento. Es esta historia de colonialismo blanco, además.
Por si se necesitara otra.
El White Savior. Todo este tipo de cosas hacia una comunidad que está prácticamente extinguiéndose y de la cual se quieren aprovechar, ¿no? Entonces, no tiene nada de relevante la historia como tal, sino que es realmente lo que importaba en Avatar. Para mi punto de vista, Alejandro Coronado se lo dice, era la experiencia visual y de sonora también, ¿no? Entonces, no me importa de qué se va a tratar la película, yo solamente quiero ver cómo se va a ver. Vaya.
Gran reto que tiene nuestro amigo personal James Cameron.
Por supuesto, ¿no? Dice, James, no me falles.
Doctora Serotonina, Inception es el origen, efectivamente. Nomás que no se parece nada. Y ya lo sentimos.
Hoy ¿cómo le decían al Inception? El Inception como origen y resolución.
La Incepción. No sé. Pero bueno, por eso era el tema. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron comentando el día de hoy. Tanto por Facebook Live como por Twitter. Ya veremos si en efecto se estrena el 15 de diciembre. Ojalá y sí. Pero @CelCoronado, tus redes sociales.
@CelCoronado, esa es la forma de contactarme en mis distintas redes sociales. César, muchas gracias por toda la ayuda que nos has brindado en Radio Universidad de Guadalajara. Para los que no saben,
¿o qué?
Hoy es el último día de César Ramírez en la operación de Radio Universidad de Guadalajara. Te deseamos lo mejor en todo lo que venga para ti. Tienes una larga vida y una larga carrera por delante. Eso esperemos. Pues ahorita va a haber poste y va a haber su despedida como se hace aquí. Entonces,
hubiéramos puesto la canción de Big Brother.
Claro, ¿no?
Entonces, Nietzsche Hinojosa.
Porque cualquier dolor físico que puedas experimentar a continuación no tiene comparación con lo que te depara la vida, César. Muchas
y
gracias por todo.
Se sabe que los recuerdos que más perduran son los que
duelen.
Se sienten.
Claro.
Exactamente.
Que sí.
Pero bueno, esto fue Punto 5. Muchas gracias. Chao.
Cámara.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.